El día de hoy vamos a revisar el cuarto signo evidente de una conversión verdadera, que es el descubrimiento de la oración. El descubrimiento de la oración. Otra marca de gracia muy clara, mencionada en el pasaje de Hechos, es la práctica de la oración. Recuerden, dice el pasaje de Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración. Perseveraban en la práctica de la oración. Estos judíos que habían sido convertidos no habían conocido nada de la oración real y personal, con acceso consciente y directo a Dios. Sus oraciones eran ofrecidas generalmente a través de toda la estructura que ellos tenían cuando se reunían en las sinagogas, y a través también de los sacerdotes que había en ese tiempo en las sinagogas. Tal vez si podemos revisar, busque conmigo el pasaje de Mateo 7, si no me equivoco, o creo que es el capítulo anterior, déjenme ver, Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6. El Señor Jesús enseñando ahí en el monte, en el capítulo 6 de Mateo, verso 5, les enseña a los discípulos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. La NTV dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Para los judíos este era el esquema que tenían de oración. Era la forma como ellos oraban. Ellos aman orar en pie en las sinagogas. No está diciendo aquí que el pasaje que no se debe orar en público, pero la forma en que ellos, o el patrón que los líderes religiosos tenían de la oración, era muy superficial, era vano, no tenía realmente, no tenía fortaleza bíblica. Podemos verlo por el resto del pasaje, ¿no? No seas como los hipócritas falsos. Ellos aman orar para que los vean. Y ahí el verso 6, la contraparte del Señor: cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora en tu padre, a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí el Señor les da un modelo bíblico de oración, no para repetirlo, sino para que nosotros podamos examinar cómo debe ser nuestra oración, nuestro tiempo en el cual hablamos con Dios. Esa era la manera entonces que los judíos tenían su oración. Sus oraciones eran ofrecidas a través de la maquinaria de la sinagoga y los sacerdotes, de toda esa estructura religiosa. Por eso es que ellos le preguntan al Señor: enséñanos a orar, porque veían que Él tenía una forma de orar diferente a la que ellos habían aprendido. Y eso es parte de una evidencia, es una evidencia de una vida regenerada en Cristo. Es una evidencia clara, el descubrimiento de la oración. Y el pastor Peter Master en el tratado le subtitula descubrimiento, es decir, porque en alguna forma las oraciones que había antes eran religiosas. Usted se debe acordar cuando estaba antes de venir a Cristo, cómo oraba religiosamente, repitiendo muchas veces frases o modelos de oraciones realmente no bíblicos. Repetía y repetía y repetía. Las oraciones personales generalmente no eran más que repeticiones de frases frías y paganas. Y eso lo podemos ver en el pasaje de Mateo 6. Eran repeticiones frías. Sin embargo, una vez que eran realmente convertidos, estos creyentes no podían mantenerse lejos de las reuniones de oración, ya que habían descubierto la calidez, la maravilla, el privilegio y el poder de la oración profunda y efectiva, que es lo que vemos en el pasaje de Hechos 2. Perseveraban en la oración. En ese sentido, la oración dejó de tener ya un sentido vacío, frío. La oración se convirtió en una práctica efectiva, y las reuniones de oración para el convertido tomaron un nuevo sentido. Hermanos, recuerden que estamos nosotros revisando esto precisamente porque nos permite evaluar nuestra propia conversión y nos permitirá también evaluar la conversión de personas que se agregan a la congregación. Usted tiene que irse evaluando. ¿Usted experimenta una oración espiritual, bíblica? Y el punto aquí no es tanto el énfasis de la oración personal o secreta, sino de la oración colectiva o pública. Porque es la evidencia de conversión de nuevos creyentes. Cuando los nuevos creyentes no están presentes en las oraciones y olvidan la oración, hermanos, eso es una señal que debemos examinar todos nosotros. ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy obrando de una manera religiosa? ¿Acaso la oración no es un tiempo en el cual yo puedo buscar la voluntad de Dios? Yo siempre les he dicho que aquellos que tienen un tiempo efectivo de oración personal lo van a tener también efectivamente en la oración congregacional, pública. Y usted va a ver que las oraciones públicas son un punto clave en la vida y adoración de la iglesia, la oración pública. Los creyentes, los convertidos, encontraron ahora esta calidez. No podían mantenerse lejos de las reuniones de oración. Eran conscientes de que eran hijos de Dios y de que su propio sumo sacerdote en los cielos escuchaba todas sus súplicas. Sus corazones eran confortados al orar y ahora recibían respuestas definitivas. Por ejemplo, busque primera carta a Tito. Primera de Tito. Perdón, sí, Timoteo, gracias. Primera de Timoteo, capítulo 2. Mire el verso 1 en adelante. Exhorto, le dice Pablo a Timoteo, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Peticiones públicas de oración. Oraciones por todos los hombres. Es un privilegio tener una audiencia con Dios en favor de nuestros semejantes. Y es una obligación también entender que somos deudores para con todos con referencia a las buenas nuevas de salvación. El apóstol aquí en esta cita de primera carta a Timoteo nos da cuatro aspectos: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Hermanos, es lo que nosotros tenemos en la iglesia los días miércoles, cuando nos podemos reunir en la noche. Precisamente lo que nuestro deseo es tener un tiempo público de oración. Es un tiempo público, donde podamos nosotros no solo traer nuestras peticiones personales, sino también orar conforme la voluntad de Dios. Lo que hemos venido aconteciendo con la pandemia, con todas las situaciones que se están dando, la iglesia, cuestiones internas a la iglesia, cuestiones externas a la iglesia, todo eso, mis hermanos, todo eso es un tiempo apropiado para reunirnos, es parte de la vida de adoración de la iglesia. Es parte de la vida de oración de la iglesia. Usted examine su conversión. Pues si usted no siente ese deseo de pertenecer a la iglesia en este aspecto, hermanos, examine su conversión. Examine su conversión. ¿Usted realmente piensa que cuando la iglesia se reúne es venir a perder el tiempo? ¿Como para no ser necesario acercarme? El descubrimiento de la oración es un signo maravilloso de gracia. Tal sensación de ser hijo de Dios, somos hijos adoptivos, con un fuerte deseo de estar en su presencia, proviene solamente del trabajo del Espíritu Santo. Es que Él hace la obra. Ahora, poder llamarnos hijos adoptivos, por el cual clamamos nosotros Abba Padre. Tenemos un padre y tenemos una familia. ¿Qué familia no desea juntamente buscar la voluntad y la dirección de Dios? Es su familia en la fe, es su familia en Cristo. Dice el pasaje de Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, vamos a ser guiados por su Espíritu para acercarnos a nuestro Padre Celestial y a la familia a la cual pertenecemos. La familia en la fe a la cual pertenecemos. Debemos mirar con gran precaución, dice el tratado, a una persona convertida, entre comillas, que no tiene nada que decir al respecto de esta experiencia personal de oración. No hay vida de oración personal, por consiguiente no hay vida de oración congregacional o pública. No podemos separar esto. Usted no puede decir que usted tiene un tiempo de oración personal, pero no tiene un tiempo de oración pública. Debemos nosotros realmente tener una precaución cuando una persona no tiene esta experiencia personal de oración. Debemos preguntarnos si esta persona ha descubierto la oración, el poder que tiene la oración. Debemos escuchar y ver si comparte experiencias de cómo el Señor ha contestado sus oraciones. ¿Tiene algo que decir acerca del tipo de cosas por las cuales Él está orando? ¿Ha dejado atrás las oraciones insignificantes y puramente egoístas de gente no convertida, habiendo aprendido a orar por bendiciones espirituales, tales como entendimiento, poder sobre el pecado y bendición al testificar de la palabra? ¿Esta persona ha dejado este tipo de oraciones insignificantes, egoístas? ¿Entiende eso de oraciones egoístas? Solamente usted se acerca a la oración solo para pedir. Esa era la forma en que muchos de nosotros fuimos enseñados. Nos acercábamos es a solamente pedir para nosotros. Pedir. Y pedíamos, pedíamos, y esa era nuestra oración. Esas son las oraciones superficiales, las oraciones egoístas. ¿No se debe pedir en una oración? Claro que se debe pedir en una oración al Padre, conforme su voluntad. Y si usted se acerca a Dios el Padre solamente a traer sus peticiones, ¿dónde quedan entonces las acciones de gracias? ¿Dónde queda su agradecimiento por la obra que Él ha hecho, dándole la vida cada día? ¿La persona entonces ha dejado atrás este tipo de oraciones egoístas? Habiendo aprendido a orar por bendiciones espirituales, tales como, Señor, dame claridad y entendimiento de las Escrituras. Ayúdame. Si usted tuviera la oportunidad de estar, si pudiera ver la presencia gloriosa de Dios, ¿usted cree que va a pedir o va a traer una petición egoísta? Sino decirle, Señor, deme claridad y entendimiento. Mire el capítulo 9 de Daniel. Todo el capítulo 9 es una intercesión de oración, pero no es algo personal, mis hermanos. Ahora entendemos que Daniel era un hombre que oraba varias veces al día. Dice el capítulo 1, perdón, capítulo 9, verso 1 de Daniel. En el año, voy a leer la NTV, ¿no? En el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilónicos, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. La Reina Valera lo dice: miré yo, Daniel, atentamente los libros. En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, un número de 70 años. ¿Qué está haciendo Daniel? Está estudiando la palabra. Y mirando atentamente, escudriñando, buscando la voluntad de Dios. Y él puede darse cuenta por el profeta Jeremías que el tiempo en el cual la nación judía iba a estar exiliada en Babilonia era de 70 años. Verso 3, voy a leer la Reina Valera. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso es ropa áspera, no ropa áspera, cenizas, señal de luto. Verso 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y comienza la oración intercesora de Daniel. Verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Verso 7, tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro. Verso 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y nuestros padres. Verso 10, no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Verso 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Verso 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, dice, y no hemos implorado el favor de nuestro Dios. Verso 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. Verso 18, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual tu nombre es invocado. Verso 19, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Puede ser eso una oración egoísta? Claro que no. Es una oración en base al propósito determinado y establecido de Dios en este tiempo para Daniel. Eso es orar con entendimiento bíblico. Orar entendiendo que ahora tenemos poder sobre el pecado. Orar entendiendo por la Escritura que ahora se nos demanda testificar de Cristo. Eso es orar con entendimiento bíblico. Hemos dicho muchas veces que para que usted tenga una guía en cuanto a cómo debe de orar, use los salmos. Es un recurso que Dios mismo nos ha dejado. Use los salmos. Salmo 1. Vaya conmigo. Salmo 1. Tenemos 150 salmos. Para que usted a lo mejor quiera tener un tiempo a solas con Dios en oración y no sabe qué decir. ¿Y sabe por qué no sabe qué decir? Porque nuestra carne es débil. Y yo le aseguro que usted dispone el tiempo de oración y se queda dormido ahí con la Biblia abierta. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Usa el salmo. Señor, gracias, porque usted me ha guardado del consejo de malos. Usted me ha guardado del camino de los pecadores. Asimismo, Señor, me ha guardado de hacer un juicio donde se sientan los que escarnecen tu palabra. Y mira el verso 2. ¿Dónde está mi delicia, Señor? En su ley, en la cual debo meditar constantemente de día y de noche. Ayúdeme, Señor, para que pueda meditar día y noche en su palabra. Ayúdeme. Así, Señor, seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es ese árbol, Señor? Da su fruto a su tiempo, ni antes ni después. Su hoja no cae porque siempre ese árbol estará verde. Y yo deseo, Señor, que mi vida en Cristo sea una vida que muestre fruto abundante, de tal manera que en todo lo que pueda hacer sea próspero en tu voluntad. Hermanos, use los salmos. Use los salmos. Si no sabe qué decir en un tiempo de oración, hay mucha gente que me dice que no sabe qué decir en un tiempo de oración. Y en la verdad salimos de un contexto de repeticiones, de vanas repeticiones. Nos hacían repetir muchas veces cosas pueden haber sido sacadas de la Escritura, pero sin entendimiento. Y debemos acercarnos a la oración con entendimiento. Entonces, tenemos 150 salmos para poder nosotros alcanzar gracia delante de nuestro Dios y que nuestras oraciones no sean egoístas. ¿Se recuerda usted? Se acercaba a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? Quejándose siempre, ¿no? ¿Por qué? Si soy así. Señor, tengo este problema. O a veces algún familiar que está pasando una necesidad. Señor, Padre, está pasando esto mi familiar, pero que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Aún en la aflicción, Señor, yo sé que usted tiene una obra con cada persona, pero si usted va y le dice: Señor, quiero que lo sane, que no sé qué, que el otro, y a veces llegan oraciones así: Pastor, ore por esta persona para que se sane. Yo a veces les digo: oremos para que se haga la voluntad del Señor. Si el Señor quiere sanar a esa persona, lo sanará. Y eso a veces puede ser grosero para alguien, pero es la verdad. Es la verdad. Debemos orar para que se haga la voluntad del Señor. Y ahí viene el deseo de compartir la oración, buscar a otros para orar conforme la voluntad de Dios, no solo por situaciones personales, sino también por situaciones que acontecen a la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, como lo leímos en la carta a Timoteo. Las personas realmente convertidas en poco tiempo muestran un entendimiento acerca de las oraciones espirituales. Es una evidencia muy clara, por eso que el pastor Master reúne muy bien estas señales, estos signos. Es una evidencia muy clara que muestra que esa persona está buscando las cosas espirituales y que ya no es una persona o un hombre natural. Un hombre natural se burla de las cosas de Dios porque no entiende y trata de buscar a Dios a su forma. Las personas realmente convertidas en poco tiempo muestran entendimiento acerca de las oraciones espirituales. Muestran evidencia de estar mucho más preocupadas por sus familiares y amigos que no han sido salvos que por ellos mismos incluso. Esa preocupación por la salvación de otros. La salvación, no tanto la salud física, la salvación de sus almas. Una preocupación por sus familiares, por amigos que no han sido salvos. Y también alaban al Señor en sus oraciones. Ahí vienen las acciones de gracias. Hay muchos salvos que son acciones de gracias. Señor, gracias por la salvación que tengo en Cristo. Gracias por la provisión que tengo, Señor. Gracias por el entendimiento que tengo de la doctrina, de la palabra. Es gratitud. Aun si el día fuere malo, Señor, gracias porque todo está dentro de su plan y propósito soberano. Providencialmente, muchas situaciones que parecen ser difíciles para nosotros realmente tienen propósitos de Dios para las vidas de las personas, para nosotros o para cualquier otra persona. Nosotros a veces no entendemos eso y nos desesperamos, pero ¿podemos realmente entender la mente de Dios cuando nos acercamos a la Biblia? Sí. Dios usa muchas situaciones precisamente para fortalecer la vida de las personas, de los creyentes, o para atraer a muchos al arrepentimiento. Si la gente profesa conversión y aún así entran en pánico y tristeza cada vez que hay una tribulación en sus vidas, cada vez que hay una dificultad, un tiempo difícil en sus vidas, si las personas sienten pánico y se desesperan, es probable que nunca hayan experimentado esta esencial e invaluable marca de gracia. Dice Santiago, el capítulo 1 de la carta a Santiago, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Voy a leerlo en otra versión, porque cuando escuchamos tentación pensamos que la tentación más la entendemos como cuando nosotros cedemos a algo pecaminoso, mostrando nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos. Dice la NTV, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice, esa parte de tentados es pruebas, ¿no? Cuando sean tentados, porque en la prueba muchas veces las personas son tentadas a rechazar a Dios, a quejarse, y ese no es el propósito de la prueba. Cuando sean tentados por una prueba, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Cuando hablamos nosotros de las pruebas, estamos hablando de las situaciones que Dios establece en nuestras vidas, precisamente para fortalecer nuestra espiritualidad. El creyente ha pasado por sus pruebas con éxito y victoria, lo cual indica que es genuino por su fe al haber resistido las pruebas. Y creo que el caso claro es el de Job, ¿no? Hemos escuchado toda la vida de Job. La situación que pasó el patriarca Job es una es algo complejo. No es para todos, mis hermanos. Dios quiso hacerlo así con Job. Perder todo lo material, sus posesiones, su familia, sus hijos, ¿no? Y luego perder hasta la salud y quedar ahí postrado. Pero en todo eso, miren el consejo de su esposa, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Ahí viene la tentación. Pero Job responde con sabiduría. Solamente vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Dios es Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Y parafraseando a Job, aún en esa situación no voy a maldecir a Dios. Si Dios lo ha hecho, Él sabe, o Él quiere llevarme, Él sabe a dónde quiere llevarme. Y yo quiero entender su propósito. Yo sé que es difícil, hermanos. Es complejo. No todos tenemos esa fortaleza, tal vez, de Job. Pero es un ejemplo muy claro que nos permite discernir, buscar la voluntad de Dios. ¿Usted piensa que en esa situación Job no estaba orando constantemente? O pensemos tal vez en el apóstol Pablo, Saulo. Una vez que se encuentra con Jesús camino a Damasco, 3 días pasa sin comer, en un ayuno completo. Usted no es difícil llegar a pensar que Pablo estaba buscando la dirección de Dios, porque ahora el propósito de su vida había sido cambiado. Todo lo que él había creído se desbarató cuando el Señor se presentó y le dijo: ¿por qué me persigue Saulo? ¿Usted se imagina? Si Saulo nunca pensó que lo estaba persiguiendo a Jesús, sino a los irreverentes que profesaban el nombre de Cristo. Y se encuentra que lo estaba siguiendo a Cristo mismo, que estaba siguiéndolo a él, que estaba oponiéndose a Cristo. 3 días pasa ese hombre buscando la voluntad y la dirección de Dios, en ayuno y oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando pasamos por una situación de pánico, de desesperación, de tristeza? Cada vez que hay una tribulación y no entendemos los propósitos de Dios, sino que renegamos, sino que reclamamos, no queremos saber nada de Dios, bueno, eso estaría dando a entender que posiblemente esa persona no haya experimentado la esencia de una marca de gracia como la oración. Los convertidos verdaderos, más maduros, pueden disminuir gradualmente la práctica de la oración para su vergüenza y pérdida. Es interesante este comentario que hacen. Los supuestamente maduros pueden disminuir gradualmente la práctica de la oración. ¿Y por qué se da eso? Porque a veces confiamos más en nuestra propia fuerza, en nuestros propios méritos y sabiduría. Y ya no dependemos tanto de Dios. Ya no estamos buscando su voluntad. Porque nos apoyamos más en nuestra propia prudencia. Los convertidos más maduros pueden disminuir la práctica de la oración para vergüenza. Pero el descubrimiento de la oración es un signo de gracia prominente en las primeras etapas de la vida cristiana. Tal y como lo muestra el pasaje de Hechos 2. Los verdaderos convertidos llevan sus problemas instintivamente al Señor en oración. Y cuando hacen esto, sabemos que realmente lo han encontrado. Instintivamente llevamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras súplicas delante de Dios. Porque nadie más nos puede dar una solución o una claridad o un entendimiento que tranquilice nuestras almas. Solamente Dios lo hace. Y por eso aprovechamos los tiempos de oración personal y los tiempos de oración congregacional. Es una evidencia y una marca muy clara, mis hermanos, de una vida transformada en Cristo. El primer mensaje que se da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, el verso 2 le dice a la iglesia de Éfeso, el Señor, a través de la revelación de Juan: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, y este es el punto, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Yo sé que en el contexto está hablando a una iglesia, pero hermanos, el principio es aplicable también a nuestra vida. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí el Señor a la iglesia? Haz las primeras obras, recuerda. Y ustedes ven todo lo que ha hecho. Hace las primeras obras. ¿Qué es lo que uno hacía? ¿Qué es lo que uno hacía al inicio de la vida cristiana si no venir a buscar al Señor? Si había que estar en la iglesia, estábamos ahí cada día buscando su voluntad. Enfócate en la actitud de María y no en la de Marta. Marta quería agradar al Señor con todo su corazón, pero estaba muy afanada. María había escogido la mejor parte. Las hermanas de Lázaro, ¿sí recuerdas? ¿Cuál era la mejor parte? Escuchar al Maestro, escuchar la palabra. Escuchar y no estar afanada. Yo puedo decir que esta iglesia, sí, puede estar afanada por hacer muchas cosas, pero la exhortación que el Señor le hace aquí es: recuerda de dónde has caído. Recuerda, quiero que hagas las primeras cosas, ese deseo que tenías por conocerme, ese deseo que tenías por tenerme presente en tus pensamientos y en toda cosa que hagas. Eso es algo duro, mis hermanos. ¿Cómo alguien puede hacer tantas cosas y haberse apartado de lo principal? Finalmente, entonces, es la marca de gracia, otra marca de gracia evidente para la vida de un creyente.